Un programa que en esta ocasión vamos a dedicar a los alumnos de primer curso de la facultad y más en concreto a los alumnos de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta 1. Con nosotros hoy los profesores Ángel Caminero Gómez y Rosario de Blas Calleja.
Buenas tardes. En esta ocasión que tenemos para dirigirnos a nuestros alumnos, vamos a dar una serie de orientaciones sobre la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta 1. Una serie de orientaciones generales y concretaremos algo sobre los contenidos que entran en la primera parte de la asignatura, pues posteriormente va a haber otro programa en el que se darán orientaciones sobre los contenidos de la segunda parte. La asignatura de Fundamentos Biológicos de la Conducta 1 es una asignatura que estudian en primer curso de la carrera de Psicología. Esta asignatura se ubica dentro de un área de conocimiento que es la psicobiología. No es la única asignatura de psicobiología que van a estudiar, puesto que en segundo y tercero tendrán Fundamentos Biológicos de la Conducta 2 y Psicofisiología. Como les comento, esta asignatura se enmarca dentro de un área de conocimiento que es la psicobiología. La psicobiología estudia las bases biológicas de la conducta, como su propia denominación indica. Entonces, ustedes que están estudiando para ser psicólogos se preguntarán por qué, si su objetivo como psicólogos es entender y comprender la conducta, tienen que estudiar una serie de contenidos biológicos como los que se van a ver en esta asignatura. Ustedes tienen que tener en cuenta que la conducta es producida por organismos con unas características biológicas determinadas. En concreto, la conducta es consecuencia del funcionamiento del sistema nervioso, y así que la psicobiología se va a tratar de explicar cómo el sistema nervioso ocasiona la conducta. Estas son ideas muy generales, pero cuando se enfrenten al contenido de esta asignatura van a entender mejor qué es esto de determinantes biológicos de la conducta. Entonces, ustedes en este temario van a ver cómo, para comprender la conducta de un individuo, es preciso conocer cómo sus características biológicas están determinadas por la información genética, y así estudian una serie de temas dedicados a la genética. También estudian qué mecanismos modifican esta información genética a lo largo de la evolución, y tendrán una serie de temas donde estudien estos mecanismos de la evolución. Seguirán estudiando cuáles son las características del sistema nervioso que van a permitir una relación activa con el entorno, y entonces estudiarán una serie de temas de anatomía, neurofisiología, neuroquímica, el sistema neuroendocrino, y en los últimos temas de la asignatura van a estudiar los sistemas sensoriales y motores, que son los niveles más básicos de relación del individuo con el ambiente. Esto en líneas generales. Todos estos contenidos los van a estudiar en el libro titulado Fundamentos Biológicos de la Conducta. De este libro está en el mercado la primera edición. Para este curso ha salido la primera edición revisada. Ustedes pueden utilizar el libro que salió en el curso pasado. No van a tener ningún problema para preparar esta asignatura con el texto del año pasado. Es la primera edición y la de este año es una edición revisada. Pero las preguntas que se incluyan en el examen se podrán preparar por ambos textos. El temario de la asignatura que van a tener que preparar para la primera parte es del tema 1 al tema 14, excluyendo los temas 2, 3 y 4 que no entrarán para el examen. El tema primero es un tema que explica, bueno, pues qué es la psicobiología, el objeto de estudio, los métodos que utiliza. Los siguientes temas, 2, 3 y 4, ya les he comentado que no entran para examen, pero les recomendamos que los estudien, o sobre todo que los lean a aquellos alumnos que no tienen una preparación en biología, porque hay contenidos en estos temas que, si ustedes no los conocen, les va a ser muy difícil estudiar los temas posteriores. Por ejemplo, es difícil estudiar las características del material genético si ustedes no saben lo que es un nucleótido, y esto se explica en el tema 2. O también les va a resultar dificultoso, pues, entender cómo se estructura, cómo funciona una neurona si no conocen las características generales de las células, que se estudia en el tema 3. Entonces, para todos aquellos alumnos que no tengan una preparación en biología, les recomendamos, pues, que los lean, aunque no va a ser materia de examen. siguiendo estos temas de biología celular, se empieza el estudio de los temas dedicados a la genética. Y sobre estos temas, mi compañero Ángel Caminero les va a dar una serie de orientaciones.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería, porque quizás puede resultar equívoco, en la guía del curso nos referimos a temas, y mi compañera Charo se refería que se han quitado una serie de temas. Realmente lo que quería decir eran capítulos del libro.
Sí, es exacto.
Porque no es que los temas 2, 3 y 4 no entren, sino que son los capítulos del manual de fundamentos biológicos de la conducta 1, 2, 3 y 4 los que no serán objeto de evaluación. Bueno, vamos a hablar de la genética y de la evolución de la conducta. Hay un proceso que es el proceso de memoria neuronal que recientemente, bueno, pues ha salido a los medios de comunicación porque se ha descubierto que este es un proceso, el proceso de memoria neuronal, que es lo que consiste es en que la respuesta de la neurona es más rápida y eficiente cuando un estímulo había ocurrido con anterioridad y está relacionado con la potenciación, con el proceso de la potenciación a largo plazo involucrado directamente, o parece ser estar involucrado directamente con los procesos de memoria y aprendizaje. Pues bien, recientemente, como decía, pues se ha descubierto el cómo o la manipulación de un gen que codifica para una proteína de uno de los canales de un receptor postsináptico, concretamente los NMDA, la familia de receptores NMDA y AMPA. Bueno, pues como decía, se ha comprobado que la sola influencia de un gen que codifica para estos receptores permite que cuando los ratones, que es en la especie en la que se ha hecho, cuando a los ratones se les somete a una serie de pruebas de aprendizaje, los ratones que tienen manipulado única y exclusivamente un gen de todo su genotipo, pues tienen una capacidad de aprendizaje muy superior a la de los ratones, vamos a decir, normales, es decir, ratones que no han sido manipulados genéticamente. ¿Esto qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre los genes, la genética y la conducta, y cómo la genética es una herramienta indispensable hoy en día para hacer un abordaje serio y riguroso del estudio del comportamiento. Otro, ya con estudios no tan recientes, ya llevan bastante más años, pues también han puesto de manifiesto el cómo pues determinadas las capacidades cognitivas generales, por ejemplo, tienen los componentes genéticos tienen una importancia relevante a la hora de determinar sus características. Por no decir también los datos científicos que ponen de manifiesto el cómo determinadas psicopatologías, como por ejemplo la esquizofrenia, tienen una relación estrecha con los aspectos, con el genotipo de las personas que padecen esta enfermedad. Es decir, que el componente hereditario parece ser importante. Pues bien, como he dicho antes, hoy en día el estudio de la conducta pasa necesariamente por también estudiar las bases biológicas y concretamente las bases genéticas de la conducta. Pero no solo es importante tener en cuenta vamos a decir, el aquí y ahora, es decir, cómo se explica la conducta, los trastornos del comportamiento o las capacidades cognitivas de un individuo en relación con su genotipo. También debemos tener presentes que a la hora de estudiar la conducta debemos preguntarnos por qué nuestra especie, es decir, las personas, nos comportamos como nos comportamos, si es una cuestión meramente de azar o hasta qué punto nuestros condicionantes biológicos, nuestra historia filogenética está determinando qué tipo de comportamiento podemos emitir ante determinados estímulos. Pues bien, estos aspectos que relacionan la genética y la evolución con el comportamiento son los que vamos a estudiar en la primera parte de la asignatura. Concretamente, en los capítulos 5, pues lo que trataremos es de describir cuáles son las leyes generales que gobiernan la herencia biológica, es decir, las famosas leyes que Gregorio Mendel descubrió en el siglo pasado. Estas leyes, son muy sencillas, entonces no ofrecen ninguna dificultad. Y gracias a ellas nos van a permitir entender cómo funciona la herencia biológica. También vamos a estudiar no solo las leyes que gobiernan la herencia, sino en qué consiste el material hereditario. pero no vamos a estudiar en qué consiste el material hereditario desde un punto de vista meramente bioquímico, es decir, porque de hecho esas propiedades a los psicólogos pues no nos interesan. Nos interesa saber y conocer la estructura del ADN, que es el material hereditario, para comprender cuáles son los procesos o los mecanismos que unen los genes, el genotipo, con la conducta, entendiendo la conducta como un fenotipo más. Esto es importante. La conducta, como pueden ser las características morfológicas, como el color del pelo, el color de los ojos, la estatura, el peso, pues la conducta es un fenotipo más. Un fenotipo, lógicamente, mucho más importante para nosotros, por muchos motivos obvios. Pero hay que tener en cuenta que es un fenotipo más. Y, por tanto, debemos ver cuáles son las causas lejanas y próximas de ese fenotipo. En este caso, la conexión entre el ADN a través de la expresión génica va a conducir a una serie de productos, de proteínas, de neurotransmisores, de hormonas, que van a y de diferenciación del sistema nervioso, que van a condicionar dramáticamente pues el comportamiento que va a emitir un determinado individuo una vez alcance el desarrollo. Bien. También es importante, desde el punto de vista del estudio del comportamiento, saber, bueno, pues en qué medida muchas alteraciones conductuales tienen unas causas relacionadas directamente con los genes. Es el tema de las anomalías genéticas y también, como se ha comentado antes, estudiar hasta qué punto ese objeto casi más directo desde el punto de vista psicológico, las capacidades cognitivas, o sea, las psicopatologías, qué relaciones guardan con la conducta, con la genética, perdón. Entonces, para ello hay un capítulo que es el destinado a la genética cuantitativa, donde se pone de manifiesto, bueno, pues estas relaciones. La genética cuantitativa, bueno, se basa en otros, vamos a decir, principios, siguen las mismas, lógicamente, las leyes postuladas por Gregorio Mendel, pero el enfoque es un enfoque poblacional y un enfoque estadístico, que, bueno, es la única forma, dado que la implicación de la genética sobre este tipo de capacidades cognitivas o alteraciones conductuales es poligénica, es decir, no es un gen únicamente el que explica, por ejemplo, el CI o explica la esquizofrenia, sino son un conjunto de genes. Por tanto, necesitas un tratamiento estadístico. Bien, dicho esto, pues podemos pasar a la otra parte de la primera parte, es decir, la parte de la evolución. La evolución, como todos ya conocen, es una teoría científica, es decir, una teoría científica no es algo, no es una hipótesis, es decir, es un conjunto de leyes que explican un conjunto de fenómenos que han sucedido y sucederán. Entonces, bajo este punto de vista, la teoría de la evolución lo que da es un marco en el que poder estudiar el comportamiento, es decir, poder estudiar el comportamiento, en concreto el comportamiento humano, en relación con el resto de seres vivos que nos acompañan en la actualidad y nos precedieron con anterioridad. La teoría de la evolución, como todos conocen, la teoría de la evolución propuesta por Darwin en el siglo pasado, bueno, pues se basa en tres principios básicos, que es la variabilidad existente en las poblaciones, la herencia que hemos ya estudiado previamente y la selección natural. En esos capítulos pues estudiarán los mecanismos de la evolución, es decir, los mecanismos a través de los cuales unos organismos se convierten o se transforman en otros para conseguir una utilización mejor de los recursos y en última instancia para perpetuar sus genes a la siguiente generación. Como he dicho antes, la conducta es un fenotipo y entonces la conducta también tiene un componente genético y por tanto es susceptible, y ha sido susceptible, y así lo es, de experimentar selección natural. De alguna forma, la evolución ha ido moldeando cómo interaccionan activamente los organismos con el medio, es decir, la conducta, que no es otra cosa que eso, interacción activa de los organismos con el medio, pues se ha ido adecuando a las circunstancias que el ambiente planteaba, pero se ha ido adecuando en función de la preparación previa que tenían los organismos. La conducta, por tanto, tiene un carácter adaptativo y, por tanto, influye directamente en la supervivencia de los individuos y en la finalidad última desde el punto de vista biológico, que es perpetuar los genes en la siguiente generación. Finaliza esta parte con un aspecto muy interesante relacionado con la evolución de la conducta y también con el análisis de las conductas sociales, con la sociobiología, en el que se plantea, bueno, pues hasta qué punto el comportamiento que emitimos en sociedad, las relaciones que establecemos con otros individuos de nuestra propia especie, tienen un carácter adaptativo, es decir, son fruto meramente del azar o simplemente, de alguna forma, nos obliga nuestra historia filogenética, nuestra historia anterior, a comportarnos de la manera que nos comportamos. Entonces, este es un tema muy interesante, que abre muchas vías muy atractivo, que cuando ustedes o vosotros estudiéis estos capítulos, pues seguro que os van a sugerir múltiples preguntas y también nos van a explicar muchas cuestiones o paradojas que en principio no tenían explicación. Yo creo que de alguna forma estas son las cuestiones importantes que yo creo que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar estos capítulos.
En el capítulo 13 del libro, y voy a hablar ahora de capítulo para evitar la confusión con respecto a tema, que es la aclaración que les ha hecho Ángel, ya que en la guía del curso el contenido de esta asignatura aparece agrupado en temas que incluyen varios capítulos del libro. En el capítulo 13, como decía, se inicia el estudio de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso. Este es un tema que consideramos apasionante si ustedes tienen en cuenta que todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, la comunicación con el entorno, depende del funcionamiento del sistema nervioso. La estrategia seguida para abordar el estudio del sistema nervioso es, en primer lugar, conocer cuáles son los componentes del sistema nervioso. Y así, en este primer capítulo, se va a estudiar las neuronas, que son los elementos más simples que lo componen. Aunque, como ya verán, no son las únicas células que forman el sistema nervioso. También se explica una división general del sistema nervioso y se explican los sistemas ventricular y circulatorio que tienen como finalidad el proteger y mantener las condiciones óptimas para el funcionamiento del sistema nervioso. Después de este tema se va a estudiar uno dedicado, el capítulo 14, dedicado a la organización anatomofuncional del sistema nervioso. Hay dos capítulos dedicados a la organización del sistema nervioso. En este primer capítulo se va a estudiar tres de las grandes divisiones del sistema nervioso, que son el cerebelo, la médula espinal y el tronco del encéfalo. Estudiar anatomía no es fácil, es un tema muy complejo, pero esto es lógico si tienen en cuenta la complejidad de nuestro sistema nervioso. Entonces, es un desafío para cualquier estudiante, pero les insistimos que aunque les resulte muy difícil en principio, no se preocupen porque todas estas estructuras, vías, núcleos que ahora les van a aparecer, lo van a estudiar después en los temas dedicados a sistemas sensoriales y motores, donde ya lo van a ver además con una implicación funcional. En este capítulo 14, como les decía, van a estudiar estas tres grandes divisiones del sistema nervioso, van a ver qué estructuras forman parte de cada una de estas divisiones y cómo se interconectan para realizar las funciones en las que están implicadas. En este capítulo, en la primera edición revisada, verán que se han incluido una serie de cajas y que se han incluido diferentes figuras y tablas. Tanto el contenido de las cajas como las figuras y las tablas son ilustrativas, no tienen que memorizar el contenido que aquí aparece. Igualmente hay texto que está en letra más pequeña. Esto también da información complementaria, pero tampoco tienen que memorizar este contenido. Hago todas estas precisiones porque es un tema, bueno, pues que en principio les puede resultar difícil, pero que con este tipo de aclaraciones pues pueden abordar de una forma más fácil. Entonces, ya que estamos dando una serie de orientaciones concretas para estudiar la asignatura, pues quería insistirle en que para estudiar cada uno de los capítulos consulten las orientaciones que aparecen en Internet. Estas orientaciones las pueden consultar en su centro asociado. Insistimos en que les pueden ayudar y que bueno, que lo tengan en cuenta. Así, más orientaciones prácticas que podríamos decirles en relación al material es que existe otro libro, el de fundamentos biológicos, el de cuestiones resueltas de fundamentos biológicos de la conducta, que son preguntas de autoevaluación que, aunque no se ajustan exactamente al temario de este año, pues también conviene que lo tengan en cuenta. En cuanto a la información que aparece en cajas, les he explicado referente al capítulo 14, pero las cajas que aparecen en otros capítulos también es información ilustrativa, con excepción de la caja que aparece en el capítulo 5 respecto a los grupos sanguíneos. No sé si Ángel tendrá así algún comentario en cuestiones de estas ya de funcionamiento de la asignatura.
Sí, bueno, a mí me gustaría... En primer lugar, desde el punto de vista del manual, el manual efectivamente da mucha información, pero nuestro objetivo es hacer un manual que sirva no solo para la comunidad didáctica, sino también como complemento en la formación de los contenidos psicobiológicos de esta primera parte del currículum psicobiológico. Entonces, bueno, se trata de que se estudie y se ha tratado de guiar el estudio en las cuestiones que hay que centrarse, pero yo insistiría que no solo se fije el alumno de cara al examen a la hora de plantear su estudio, sino que, bueno, que lea esas cajas, que lea la información adicional, porque no cabe duda que le van a formar mucho mejor y va a tener una visión de la psicobiología más amplia. A mí me gustaría también insistir, como todos los años, en una cuestión, es decir, la UNED cada vez está haciendo un esfuerzo mayor para que la distancia que nos separa a los equipos docentes de nuestros alumnos, pues no sea impedimento para nuestro contacto. En la actualidad, desde este propio medio, que es la radio, además de las conexiones a través de Internet, el correo postal, la presencia, que pueden venir a vernos cuando gusten o cuando queráis para preguntarnos dudas o charlar o comentar cosas. Es decir, lo que quiero decir es que utilicen los recursos que esta universidad pone a vuestro servicio. Entonces, nosotros tenemos, como aparece en la guía del curso y aparece en Internet, un horario de atención que cubrimos prácticamente todos los días de la semana, mañana y tarde. Lo cual es importante que no se espere a última hora para ver ya de cara cómo ha salido el examen o qué calificación se tiene, sino previamente para resolver dudas o simplemente para comentar la impresión que han sacado de estudiar un capítulo. Entonces, esa es una cuestión que insistimos en que procuren utilizarla. Es importante el contacto, además de en el centro asociado, a través del cual pueden acceder a Internet. Yo entiendo que, desgraciadamente, no todos tienen hoy en día contacto o posibilidad de hacer contacto a través de Internet, pero sí, los centros asociados todos tienen ese contacto establecido, con lo cual, bien a través del profesor tutor o bien de cualquier otra persona de ese centro asociado, pueden acceder a la información que se transmite a través de Internet, porque es una información pues actualizada día a día. Y por mi parte nada más, simplemente...
Antes de terminar quería avisarles que en la dirección, que en la guía del curso aparece de la página web de nuestra asignatura, hay una errata. El número que aparece es incorrecto, el correcto es 14-14-25. Nada más por mi parte, buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias, de nuevo insistir en que establezca contacto con nosotros. Gracias.